Muy buenas tardes, hoy es martes y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa de encuentro e información en torno al teatro producido por Animasur, que hoy estará conducido por
Cristina Grado,
Juan Muñoz y Concha Gómez. Y oye, enhorabuena a todos, qué maravilla, habéis visto salir a las ventanas porque está lloviendo.
Es un gustazo, sí señor. Bueno, perdonadme, que es que tenía un problema con el micro y no podía hablar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los directos son así.
Claro que sí. Y como hoy tenemos un día lluvioso, seguro que va a salir un programa espectacular. ¿O no?
Claro que sí.
Pues claro que sí. Y ahora que Juan está a los mandos, podemos preguntarle, Juan, ¿vamos a comenzar con música o prefieres que contemos las últimas novedades acaecidas?
Vamos a empezar con música.
Perfecto.
Vamos a empezar con música, sí, porque veréis, la semana pasada justo fue en Estados Unidos Acción de Gracias, y revisando un poquito por Facebook y tal, una de nuestras escuchantes, Miriam, a la que desde aquí mandamos un saludo.
Hola, pues, Miriam, ¿qué tal?
Pues publicó el desfile, una de las imágenes del desfile que hace unos grandes almacenes allí, ¿no? Este día. Y en concreto publicaba pues un montaje del musical Anastasia. Entonces he dicho yo, pues qué forma de empezar así un poco distinta y tal. Pues vamos a empezar con un musical, ¿no? Y así luego damos paso a la entrevista, ¿verdad?
Genial, sí, sí, el de Anastasia.
Exactamente.
Vas a poner fenómeno. Esto sí que es tener el don de la ubicuidad.
Sí.
Va, viene, pone, habla en el micro.
Y nos entretiene, va, viene y nos entretiene.
Va, viene y nos entretiene. Muy bien.
Viene a ser lo mismo que dormir. La vida es una farsa y nosotros los comparsas es nacer, sufrir, morir sin excepción.
Vale, me está diciendo Juan que puedo continuar diciendo que en este caso Anastasia podría ser incluso Anastasio. Vamos a ir pensando en qué musical nos estábamos deteniendo en este momento. Spamalot. Podría ser La vida de Brian, aunque no sea musical. Pues estábamos detenidos ahí hasta que la técnica nos ha pasado a estos acordes.
Heart, don't fail me now. Courage, don't desert me. Don't turn back now that we're here. People always say life is full of choices. No one ever mentions fear or how the world can seem so fast on a journey to the
Comenzar con la entrevista, ¿no? ¿Te parece bien? ¿Os parece bien? Bueno, pues tenemos al otro lado a Pilar Domínguez Paso, que es nieta de Francisco Rivera, que posteriormente será conocido con el nombre de Antonio Paso, que ella nos contará un poco esto. Y bueno, en realidad viene de una gran familia de tradición artística, tanto dramaturgos como escritores, poetas, actores. Y bueno, como ella dice, que se ha pasado la vida entre cajas, telas y bambalinas. Así que bueno, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien. ¿Y vosotros? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Pues nada, pregúntame lo que quieras saber.
Bueno, pues Pilar, ¿qué te parece si nos cuentas un poco el origen de la familia Paso? Porque,
Pues bien, bien. Sí.
Pues cuéntanos, venga, cuéntanos
pues
un poco.
Mira, sí. Mi abuelo era de Granada y se llamaba Juan de Rivera, pero tenía un hermano por parte de padre que se llamaba Paso, Manuel Paso, y era en aquellos tiempos muy famoso en Madrid porque era un poeta muy bueno, muy reconocido y muy bueno. Entonces él, como quería también ser dramaturgo y venir a Madrid a escribir y tal, pues se vino. Y a la sombra del hermano empezó a escribir y a conocer a todo el mundillo, ¿no? Y resultó que su hermano murió y él pidió al rey, Alfonso XII, pues le pidió, Alfonso XIII, le pidió que si podían darle el apellido de paso.
Entonces, qué curioso.
Pusieron un edicto que estuvo mucho tiempo en Madrid puesto para ver si alguien lo reclamaba. Como aquello no se reclamó, pues el rey le concedió el apellido. Y desde entonces vienen los pasos de ahí.
Bueno, pues qué interesante. Hola Pilar, soy Concha Gómez y también dirijo junto con Cristina este programa y con Juan. Y bueno, me parece muy curioso, ¿verdad, Cristina?
Sí, me parece una historia.
Además, yo creo que Antonio Paso se casó con una actriz, ¿no?
Sí, Antonio Paso se estuvo casado en primeras nupcias, primero con una que no era actriz.
Uh-huh.
Y esa señora, bueno, yo no la conocí nunca, claro, murió. Y luego ya se casó con mi abuela, que se llamaba Carmen Andrés, que era tiple, cantaba zarzuelas, cantaba cuplés, cantaba todas estas cosas.
Sí.
Y fue la que cenó lo de la corte del rey faraón.
Bueno, con el Babilonio, era la que cantaba el Babilonio.
Sí, sí, sí. Por cierto, estuvo excomulgada.
Fíjate, es que cómo han cambiado los tiempos, ¿verdad, Pilar?
Sí, sí. Era muy guapa, era a lo mejor guapísima. Yo tengo fotografías de ella ya mayor y guapísima.
Uh-huh.
Han cambiado mucho los tiempos, sí.
Ahora ya nos entierran en sagrado y no nos excomulgan.
Sí, sí, pero antes sabes tú que no.
Claro, claro.
Han cambiado las cosas, sí.
Bueno, pues continuamos con esa saga tan estupenda.
Sí. Pues nada, luego por la familia de mi padre, pues también eran todos actores, pero es, claro, otra rama diferente.
Uh-huh.
La familia de mi abuelo, pues claro, el más conocido últimamente para los más jóvenes es Alfonso,
uh-huh.
Alfonso Paso.
¿Que era Alfonso era hijo?
Era hijo de mi abuelo.
Ah, muy bien.
De otro, o sea, cuando mi abuela se cansó de aguantar cosas,
sí,
pues se lió con una amiga de ella.
Ajá.
Y de ahí nacieron Alfonso y Juanita.
Ya.
Entonces Alfonso fue el que empezó, como era el más pequeño, ese ha sido el más conocido.
Uh-huh. Como se diría entonces el abuelo era un poco pinturero.
¿Cómo? ¿No te oigo?
Que como se decía entonces, el abuelo era un poco pinturero.
Pues sí, bastante pinturero. Porque yo recuerdo a mi abuelo con 90 y muchos años, estaba enfermo ya en el clínico. No en el clínico, en el...
¿En la Jiménez Díaz?
En la Jiménez Díaz, efectivamente. Y le tuvieron que quitar las enfermeras y ponerle un enfermero.
Bueno.
Porque es que les metía mano a todas.
Bueno con don Antonio.
Sí, tenía muchos años, ¿eh? Tenía muchos años, pero era así, sí. Ha sido siempre un hombre muy guapo también.
Uh-huh.
Y, en fin, yo...
Entonces, siempre, ¿usted es hija de...?
Yo soy hija de Soledad, de una de las hijas de Antonio, claro.
Ajá, muy bien. ¿Y de su rama ha salido alguien artista, escritor...?
No, de mi rama el único que escribe es mi hijo.
Ah, muy bien.
Sí, mi hijo escribe, tiene dos novelas publicadas, vamos, más bien infantiles.
Uh-huh.
Una es infantil y la otra es para juveniles. Y sí, le gusta mucho escribir. Lo que pasa que es difícil entrar en ese...
Sí, sí.
En ese mundo, sí.
Sí, sí, muy difícil.
Es muy difícil, pero vamos, escribe muy bien.
Entonces, bueno, y con Alfonso Paso, que nos ha llegado, como usted bien dice, pues mucha obra suya.
Pues, sí, es que, claro, yo era mucho más pequeña que ellos. Yo recuerdo mucho a Alfonso porque iba a su casa de pequeña cuando estaba casado con la hija de...
¿De Jardiel Poncela?
Sí, sí.
Uh-huh. ¿Evelina que puede ser que se llamase? ¿Evelina
sí,
o...?
Sí, sí, Evelina. Evangelina.
¿Y qué tal? ¿Qué
se llama? Pues bien, y allí...
Porque para mí, vamos a ver, con todos los respetos, Alfonso Paso ha sido uno de los mejores dramaturgos y con una comedia además muy social, muy
además,
pulida.
Era muy trabajador, muy trabajador.
Claro, ahora bien, Jardiel, es que menuda unión
sí,
ahí.
Sí, sí, sí. Sí, en un principio se llegó a rumorear que es que él cogía obras de Jardiel, pero no era cierto, ¿eh? Porque él tenía mucho ingenio,
claro,
mucho, y mucha capacidad de trabajo, porque era, llegó un momento Madrid ya no había nada más que obras de él. Más luego escribía en el ABC, en El Pueblo, en el otro, o sea, tenía muchos, mucha capacidad de trabajo, hasta que murió joven.
¿Y Pilar?
Relativamente joven, claro, sí. 53 años me parece que tenía cuando murió.
Pilar, un poco, ¿cómo era? Porque claro, tú has vivido de niña un poco metida en los escenarios, ¿no? Un poco en la parte de atrás, viendo un poco todo, ¿no? Y tu
yo
vida.
Es que, claro, me he criado en teatro. Yo he visto teatro siempre, pues que ahora no saben los jóvenes, entre cajas, entre telares, incluso en la concha del apuntador. Porque cuando no era la familia de mi madre, pues era mi padre que estaba trabajando. Mi padre estuvo y mi madre muchos años en América, 4 años estuvieron con la compañía de Tamayo, de López Vega, se llamaba. Y entonces, pues, yo era eso, criarme entre camerinos y ver todas las obras, pues, que eso ya no existe, ¿no? Ni los telares, ni... Pero para mí aquello era un mundo.
Y que, el ver, claro,
y bajar los telones con aquellas cuerdas tan gordas, la velocidad que esa gente se daba, para mí era un mundo.
O sea, que has conocido de cerca todo el mundo de los meritorios, ¿verdad?
Claro, claro, sí. Y luego, pues, he conocido muchos actores, muchísimos.
¿Te sigue gustando el teatro como espectadora? Mucho. Ahora le ves muy diferente,
yo
muy cambiado.
Yo al teatro todo lo que puedo y no me dediqué al teatro porque mi padre dijo que no, que tenía que estudiar y que, como casi todos los padres ven los problemas de su profesión.
Claro.
Y la verdad es que era dura, antes más que ahora, ¿eh?
Aún,
porque eran dos,
porque estamos hablando, estamos hablando, Pilar, que ahora tenemos un 78% de paro entre los actores. Pero bueno, es verdad que los actores...
Paro siempre ha habido. Yo siempre he oído a mi padre el decir, está la cosa muy mal, siempre.
Claro.
Pero en realidad es que antes los actores, además, no es como ahora que hacen una serie y ya son primeros actores. Antes tenían 2 años de hacer, ¿sabes? De estar estudiando con unos buenos actores, sacando una carta o diciendo una frase o lo que
claro,
sea.
Los estaban 2 años de meritoriaje.
Sí, de meritoriaje, justo. Y entonces, luego ya podían... mi padre estuvo luego ya cuando era joven, que sí, yo creo que la gente le sonará, estaba con Enrique Borrás.
Sí.
Que era uno de los mejores actores que hemos tenido en España. Y entonces, pues, con él es con el que empezó el teatro. Así que luego ya pues ha trabajado pues con muchos actores muy buenos, Carlos Lemos, muchísimos, ¿sabes? Te diría Alberto Closas.
Fíjate.
Sí, con muchos. O sea, que por eso te digo que yo, el teatro es de las cosas que más me gustan en esta vida. O sea, yo voy a ver una obra y me estoy fijando en todo. En si me parece que el director lo está haciendo bien, si me parece que la entrada está bien o... ¿Sabes todo?
Bueno, Pilar, a ver, te cuento. Nosotros tenemos una compañía de teatro amateur. Yo creo que las compañías de teatro amateur hacen una función social muy importante porque van creando... ¿Perdona?
Que se me va tu voz.
Ah, vale. Pues nada, sí, me está regañando el técnico porque me separo mucho del micro. Bueno, mira, que te comentaba que nosotros tenemos una compañía de teatro amateur que está bastante bien posicionada, que yo creo que además hace una función social, el teatro aficionado en general, muy importante porque genera públicos. Y bueno, pues nada, nos quedamos con tu teléfono porque un día te invitaremos para que nos hagas una buena crítica de las funciones que vayamos a hacer. Te paso el micro, se lo paso a Cristina porque además quería hacernos una pregunta, o sea, hacerte una pregunta que yo creo que tú nos vas a ilustrar muy bien.
Sí, porque es verdad que ahora el tema de la censura pues no es una cosa que sea tan llamativa, ¿no? No se lleva, ¿no? Porque no existe, ¿no?
No, el tema de la censura ahora no.
Pero en aquella época, claro, durante el franquismo había mucha censura.
Sí, mucho.
¿Y cómo se vivía eso? Quiero decir, ¿cómo se saltaba esa censura? Porque al final se saltaba.
Pues se saltaba con multas y se saltaba porque siempre había chivatazos de que iba a venir la censura ese día. Entonces, siempre sabían que iban a venir. Por ejemplo, Manolo Paso también, que es lo que llevaba siempre a las revistas, pues tenía a mi madre poniendo volantitos y poniendo historias, ¿sabes?
Uh-huh.
Por donde los señores estos que eran vestidos de negro, con un todo negro, a mí me daban susto, ¿eh? Parecían como buitres, iban a ir a poner la multa. Pero siempre, o si se iba a decir algo que no debía decirse, pues siempre avisaban. Había gente que avisaba.
Ah,
eso era como la cla que iban a reventar una de un empresario a otro, como cada uno tenía su cla.
Yo te voy a pedir un favor, Pilar.
Dime.
Y es que nos expliques qué era la cla, porque yo sí sé lo que es la cla, pero es que me aproximo más a tu edad que a lo mejor la gente más joven que eso no lo ha conocido. Entonces, si eres tan amable, explícanos lo que era la cla.
Pues mira, la cla eran contratados y se les daba un pequeño dinero, que casi todos eran estudiantes o gente que lo necesitaba, y iba a aplaudir. Pero cuando otro empresario les pagaba una cantidad mayor o les mañaba, iban a reventar la obra. Y entonces, pues, en vez de aplaudir, era insultar, era decir, no te quiero oír más, cállate, o sea, de todo, patear.
No, es que verdaderamente es muy curioso, sí. Porque ahora sería impensable contratar público para que te vaya a ver una obra y te y bueno, te la hunda o te la ensalce, ¿no? Pero y además se solían sentar en la última fila.
Sí, en la última fila.
Tenía una forma de aplaudir muy estruendosa, pues sí, eso, pues claro.
Sí, sí. Y de reírse también en ciertos momentos y, en fin, eso era la clave, pero claro, estaban pagados.
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, Pilar, pues es verdad
nada,
que
me gustaría mucho conoceros y poder hablar más.
Pues sí, buscaremos otro día para que nos cuentes, porque es verdad que tienes mucho que contar, eres un testimonio directo de una época muy bonita del teatro y sí, tienes mucho que aportarnos. Así sí, que nos encantaría que volvieras a hablar
y
con nosotros.
Si tuvierais una compañía de teatro, sí, también me gustaría verlo.
Pues claro, mujer, que estás
también
invitada.
También estuve en una compañía de aficionados mucho tiempo, sí, me gusta, sí. Me gustaría verlo.
Pues estás invitada, no te preocupes por eso, que estás invitada a vernos. Vale. Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Gracias, ¿eh?
Adiós. Bueno, pues vamos con mi sección, ¿no? Porque será mi musequilla. Bueno, pues hoy os traigo un estudio científico.
Bueno.
Un estudio científico de teatro. Bueno, más que de teatro, de la preocupación que ha llevado a la Universidad Complutense del público en el teatro. Es decir, los jóvenes no acuden al teatro.
Correcto.
Sí hay un público infantil. Y hay un público adulto, pero hay una edad entre los 11 y los 20 años que no suelen acudir al público.
Uh-huh.
Y entonces la universidad se hizo un planteamiento. Es verdad que a esta edad la gente no está muy interesada por el teatro, pero sí por los videojuegos.
Sí.
Entonces dijeron, ¿por qué no intentamos hacer llegar al teatro a través de los videojuegos? A lo mejor es lo que funciona. Y bueno, la obra de La Dama Boba, de Lope de Vega, la convirtieron en una aventura gráfica, tipo educativa.
¿Ah?
¿Cómo una aventura gráfica?
Sí, muy curioso, ¿verdad? Pues sí, este experimento lo llevaron en varios colegios de la Comunidad de Madrid.
Ajá.
Y bueno, al final estuvieron implicados 754 alumnos de secundaria entre los 11 y los 16 años.
Ajá.
Y bueno, pues descubrieron que los videojuegos, es verdad que motivan más para el tema del teatro, pero no era la solución. Este experimento lo que hacía era, se da una clase sobre teatro,
sí,
y concretamente sobre la obra de La Dama Boba, por un profesor normal de la clase. Esto tenía puntos pocos. Luego el videojuego, la aventura gráfica, que motivaba un poquito más a los jóvenes para que se interesaran más por esto.
Pero tampoco llegaba a cuajar.
Llegaba a cuajar. Lo que cuajaba de verdad era que un actor de la obra les diera una clase magistral de la, del teatro y de la obra en concreto. Uh-huh. Además, es también hay un dato curioso en esto, es que el teatro a estas edades, o por lo menos, claro, tener en cuenta que es una muestra pequeña, 754 alumnos, ¿no? Uh-huh. Pero la mayoría de las chicas se interesaban más que los chicos.
Este problema, de igual, de bueno, problema, quiero decir, de esta peculiaridad, quizás Concha nos puede aportar algo más de luz, ¿verdad? Porque yo creo que si revisamos el por ejemplo, el grupo de jóvenes, ¿verdad?, que tienes actualmente, yo creo, bueno, jóvenes, no tan jóvenes, pero sí en el rango de edad que nos ha comentado Cristina,
sí
que es verdad que hay una mayoría.
Hay muchísimas chicas. Más chicas que chicos.
Uh-huh. Pero en general, ¿no? En el teatro.
Pero además en general, en todas las actividades culturales, pues mira, desde cuando acudes a un museo, a pasar a ver un fin de semana una obra de teatro, y en el patio uh-huh. de butacas hay más mujeres que hombres.
Efectivamente.
Y en los cursos hay más mujeres que hombres. Pues yo creo que la mujer sí que... está mucho mejor valorado que se interese por la cultura desde muy pequeña, mientras que el chico casi que está más incentivado al ejercicio físico, ¿no? A cualquier deporte y demás.
Sí.
Y bueno, pues claro, la casa tiene su fuerza. ¿No, chiquena?
Pues sí.
Pues sí.
Bueno, pues extra un poco. Y bueno, y quería lanzaros también, ¿no?, a raíz de esto, porque claro, yo cuando lo leí, por una parte entendí que, claro, una clase magistral de un actor que lo ha vivido y que está ahí metido, pues siempre es más motivador. ¿Pero vosotros también creéis que es por eso o creéis que tiene unas habilidades el actor distintos a la hora de comunicar?
Pues no sé, ¿tú qué opinas, Juan? Yo tengo mi propia teoría, pero...
Pues yo creo que el actor actúa y lo vive. Entonces, desde el momento en el que está hablándote del asunto desde dentro y está transmitiendo qué es lo que tiene que hacer un actor, pues entiendo que es capaz de implicar a los alumnos y a los chavales de otra forma, ¿no? Es, no sé, creo yo.
Yo fíjate que una de las cosas que creo es que los profesores, bueno, ya bastante tienen de reciclado y de tener que especializarse en cosas, pero sí que les falta ese toque de enganchar. Es uh-huh. verdad que ahora mismo cuesta muchísimo tan solo poder hablar en una clase, ¿no? Y la falta de disciplina, pues yo creo que es un hándicap grande para un profesor. Pero ese tonillo que le puede dar un actor o una persona con dotes para interesar a su alumno, ese gancho, yo creo que se podría trabajar un poco más. Yo creo que también el hecho de que te digan a esas edades que va a venir a hablar contigo un actor, la imagen del actor está muy magnificada y por lo tanto dice, no, parece que es algo fuera de lo normal, ¿no? Y eso que hace, eso a lo mejor hace que se enganchen un poquito más, ¿no? Pienso yo, no lo sé.
Sí,
estoy de acuerdo.
Pues muy bien.
Absolutamente de acuerdo. Oye, yo quiero que alguna presentéis mi momento, ¿no? Porque ahora es el momento de mi sección.
Pero estupendo, pero es que ahora mismo, es que podríamos incluso tararear tu música, pero tú la vas a pinchar ahora mismo. Porque ahora viene la sección de Juan. Esa sección que es el teatro que me toca.
Que es el verdadero protagonista de este programa. Si
pero totalmente,
sabemos.
Porque es que nos toca la fibra cada vez que habla. Emite...
Y efectivamente, pues empezamos mi sección, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, antes de nada, intentar explicar a los oyentes qué es lo que está pasando hoy en la radio, ¿verdad? Porque es que hemos tenido un descoloque al principio técnico y tal. Pues nada, que nos ha jugado un poco una mala pasada uno de los micros. Y ya está. Pero ya más o menos lo hemos conseguido solucionar,
¿no?
¿Verdad?
Si es que va fenomenal. Aquí te vemos correr de un sitio para otro y eso te mantiene en forma.
Esto me viene muy bien para hacer ejercicio y todo ese tipo de cosas.
Eres
así
Dios.
Que, fenomenal.
Venga, pues bueno, tú dirás.
No, tonto como Dios.
Pues tú dirás.
En fin. ¿Qué os quería contar hoy en la sección del teatro que me toca? Bueno, ¿de qué pensáis que os voy a hablar? Porque es que mi sección ya es casi predecible. Mm. Bueno, lo primero, en poco más de una semana, o sea, para el miércoles de la semana que viene, uh-huh. no os digo más, uh-huh. por fin voy a ver Billy Elliot, que tengo unas ganas, así que os prometo crítica jugosa a la vuelta. Mm. ¿Vale?
Qué gusto, ¿cuándo vas?
Voy el día 6, el miércoles de la semana que viene, así que el martes pues seguramente os hablé de la obra esta, porque es un poco lo que me tocará.
Lo que te tocará.
Pero lo que me toca es hablaros de las actividades que tenemos esta semana.
Pues sí, que es un poquito apretada.
Tenemos un fin de semana ajetreado.
Mucho.
Lo primero porque justo este viernes, a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural Rigoberta Menchú, tenemos el primer encuentro de teatro breve Animatsur.
Sí, sí.
Y tenemos aquí a la organizadora del primer encuentro de teatro breve Animatsur.
Organizadores, organizadores. Aquí todos estamos implicados hasta las mismísimas cejas.
Bueno, pues vamos a hablar un poco en qué va a consistir el evento, no sé. Concha, ¿qué nos puedes anticipar?
Bueno, pues
sin
a ver,
desvelar
yo,
mucho, porque sin ya sabes desvelar que siempre mucho, nos gusta mantener un poco...
Correcto. Os diré que esto parte de una especie de ilusión, que es la de poder reunir a una serie de dramaturgos que tienen obra breve para que se sienten en un escenario y para que se unan junto a editor y a una sala pequeña y nos cuenten qué dificultades o qué ventajas o qué hacia dónde va la escritura del teatro breve, que incluso se conozcan, que debatan entre ellos, que escuchen al público, que es el destinatario final de su obra, y que entre todos y junto con un traductor que no ya solo porque traduce obras, sino porque lleva un festival de teatro en Grecia, que le hemos tenido aquí como invitado
en dos
ocasiones, Estil Rodarelis, que ahora está presentando un libro precisamente en Málaga a estas horas. Entonces
está que, como yo hoy, que no paro. Él
sí,
no para,
bueno,
él no para.
Es que yo no sé, este hombre cuando vuelva a Grecia se va a tener que tomar una semana sabática, porque no os podéis ni imaginar. Ya os contaremos en próximos programas. Bueno, total, que a mí me gusta que se sienten, que debatan, que luego se vayan a tomar una cerveza y que entre todos, bueno, pues veamos hacia dónde va el teatro breve, tanto la escritura como el estreno, la producción de obras, la programación en salas. Porque hay muy buenas historias por ahí que están de momento destinadas únicamente a la lectura. Y aunque es muy buena y muy recomendable, pues está bien que bueno que la veamos encima de un escenario. Mm-hmm. Si yo les puedo dar, o en este caso Animasur, y con la ayuda de todos vosotros, les podemos dar un lugar donde se reúnan, uh-huh, y además que tengan su público para dar a conocer las dramaturgias que hay ahora, pues yo creo que bueno, gran parte del objetivo se ha conseguido ya.
Además, yo creo que sin desvelar nada de los invitados que van a venir, que va a venir muchísima gente,
sí,
creo que es muy interesante sobre todo el poder interactuar entre los autores que van a venir, directores, salas, editoriales... Yo creo que casi todo lo que no tiene que ver realmente con el aspecto técnico en el montaje de una obra va a estar ahí. Entonces, yo creo que eso es fenomenal y sobre todo pues el que el público puede interactuar y preguntar qué les inquieta o qué les supone ese teatro.
Claro.
Intentar hacer un poco una fotografía, ¿no?, del panorama actual para, pues bueno...
Y además había otra cosa que a mí particularmente me interesaba mucho. No voy a negar que nosotros somos responsables de unos talleres de teatro que hoy en día tienen a mucha gente matriculada.
Efectivamente.
Y que aunque uno de sus objetivos es el ocio y el esparcimiento, pero también creo que la formación integral dentro de esta disciplina que es el teatro siempre te viene bien. O sea, pues eso, saber cómo surge una obra de teatro, qué objetivos tiene.
Yo es que esto te diré que es una masterclass, pero vamos, segurísimo. O sea, es que la gente pagaría bastante dinero por acudir a un acto de este tipo. O sea, que
pues no te quepa la menor duda, porque además hay personas de mucho calado dentro de la gente que va a estar con nosotros.
Pero no desvelemos quiénes son.
No lo vamos a hacer. Hemos dicho lo de Steel, pero nada más.
Bueno, ahí tenemos mensajes incluso transoceánicos. O sea, ahí lo dejo.
Ah, efectivamente, si quieren,
así
tienen que venir.
Creo que va a ser una oportunidad muy buena de encontrarse con gentes de panorama tanto profesional como amateur de teatro y bueno, o sea, me parece una iniciativa fenomenal. Recordamos que es este viernes a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Rigoberta Menchú, Merlo Carrascal, y la entrada es libre hasta completar aforo, así que vamos, hostia, hay
pues
que
vamos para allá ya.
¿Y tenemos que coger las entradas en algún sitio? ¿O
allí mismo
allí
nos
mismo,
las dan.
Allí mismo.
Recepción.
No va a haber ningún problema de que...
Bueno, luego
o sea,
nos estamos,
estamos
estudiando
que...
ver la posibilidad de que se puedan adquirir libros y que llevarnos los firmados por los autores, pero eso es una cosa que vamos a dejar de momento ahí un poquito parada.
Y otra cosa que se me olvidaba, el evento, bueno... ya os iremos contando más a través de las redes, pero bueno, todo esto va a tener también una difusión en parte de las redes, la gente va a poder, aunque no vayan al evento, van a poder lanzar sus preguntas a través de redes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya os iremos contando durante esta semana, antes del evento, por supuesto, para que quien quiera participar pueda hacerlo en la distancia y bueno, ya está. Es que como yo soy responsable un poco de redes de aquí, de la radio, pues quería comentar.
Pues ya está.
Segundo evento que tenemos este fin de semana, porque es que resulta que el viernes nos vamos a dormir. El sábado nos levantamos un poco prontito, pero tampoco muy prontito. ¿Para qué? Para estar en el Salón del Libro Teatral, ¿verdad? En el Salón Internacional del Libro Teatral, que este año está en el Teatro Valle Inclán, en Lavapiés.
Correcto.
A las 11 de la mañana, allí estará Teatro Estable, Animat Sur, para presentar el certamen de teatro mínimo Animat Sur. Y bueno, para hacer la lectura del Accessit que concedimos a Arantxa Sánchez por su obra Balbina. ¿Qué nos cuentas de esto, Concha?
Bueno, pues os cuento que hemos tenido muy poquito para prepararlo, pero que vamos con bastante ilusión, uh-huh. que lo vamos a leer entre Elena Gil,
exacto.
alumna de los talleres de teatro, Juan Muñoz, que está al otro lado del micro,
que soy yo, sí, sí, sí.
Y una servidora. Que pues se decía antes.
Y no desvelamos nada más, porque yo creo que merece la pena...
Es que además merece la pena ir allí, escucharnos, pero sobre todo pasar la mañana por la zona, entrar en el teatro, pasear entre muy buenos actores que van a hacer lecturas dramatizadas de otros compañeros, uh-huh. ver la calidad de esas lecturas, de esa escritura, comprar algún libro, tomarse una caña.
Oye, lo importante, que esto no hemos dicho nada, pero vamos a hablar del precio, de lo que vale entrar al Salón del Libro Teatral.
Por favor, entrada libre.
Vamos a ver, o sea, estamos diciendo que hemos propuesto a la gente planes para el viernes, planes para el sábado y que no se van a gastar un duro.
No, y además van a conocer gente interesante y van a encontrar lugares muy propicios para el encuentro.
Pero es que no me lo puedo de creer, vamos, o sea, yo creo que ya más en alto no se puede acabar, yo dejaría aquí el programa.
Sí.
¿Os parece?
Desde luego.
Bueno, yo tengo muchas ganas, aunque todavía nos queda un poco, pero de terminar con una canción así un poco con rollo navideño, no sé qué os parecerá. Bueno,
Navidad ya,
lo que os
Navidad
parezca,
ya.
Yo lo voy a hacer.
Navidad ya.
Navidad ya, ¿no?
Bueno, tú verás. Si llama la nieve, solamente nos queda deciros que hasta la semana que viene.
Hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes.
So come on, let's cuddle up.